terminamos o termino en esta en este domingo, aunque sea de una manera intermitente, como por otro lado no es habitual en nosotros, este personaje, lo que se ha transformado en un pequeño estudio, pequeñito, ¿no?, sobre Jacob. Y aunque podríamos seguir hablando de Jacob, bueno, pienso que es el momento de dejarle aquí, no sin antes, efectivamente, hacer referencia al episodio, bueno, que junto con el de la escalera hacia el cielo, por la que subían y bajaban los ángeles, pues quizás sea más impactante, más extraño también, bastante extraño, más que el de la escalera casi, porque el de la escalera, ahí se mezcla el sueño y... Y bueno, pues un pasaje, un momento de la vida de Jacob donde se produce una transformación, una crisis entendida como oportunidad, pero que le hace ser transformado. Estoy hablando de la lucha de Jacob, para los que ya conocéis la historia, creo que todos, con el ángel de Dios en Peniel. Pero antes de eso, el capítulo 32, por enlazar, habíamos dejado a Jacob, recordad, Jacob, ese hombre acostumbrado a hacer trampas, a usar de tretas para obtener beneficios, pero a la vez alguien que busca la bendición de Dios en medio de toda esa vorágine de trampas. Bueno, pues le habíamos dejado con... saliendo de la tierra donde estaba sirviendo a su suegro, tío barra suegro, Labán. Y cómo Raquel se llevaba los ídolos, ¿verdad? Y decíamos que todos portamos una serie de ídolos, cosas del pasado que queremos mantener en nuestra vida cristiana y que no están conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Y habíamos dejado un poco ese principio ahí. Pero el relato prosigue y Jacob quiere volver a su casa, esta vez lleno de bienes, lleno de pues eso, de ganado, con sus hijos, sus mujeres también. Y se produce el momento en el que parece inminente el reencuentro con su hermano Esaú. Y sabemos todos las tretas, ¿verdad?, que Jacob usó para con Esaú a la hora de obtener la bendición, a la hora de obtener la primogenitura antes que la bendición, el famoso plato de lentejas. Eso, si hubiera pasado con mi mujer, pues no habría habido problema. No lo habría dicho, no. Si tienes espaguetis, sí, pero lentejas no. Luego me mata en casa, pero bueno. En ese capítulo 32, no lo vamos a leer, pero simplemente lo leéis luego tranquilamente en casa. Vamos a ver a un Jacob lleno de temor, lleno de inseguridad, porque viene al encuentro de Esaú. Además, la Biblia... le deja muy claro que viene con 400 hombres, no viene solito. Y eso Jacob pues dice, uff, mi hermano al que yo se la jugué en un par de ocasiones gravemente, viene con 400 hombres y qué es lo que voy a hacer, ¿no?, para encontrarme con él. Y empieza a mandar a partir el campamento, primero en dos, luego en más, nombrando delegados a algunos de los criados, a algunos de los esclavos, y va mandando también presentes, regalos de avanzadilla a Esaú. Y bueno, pues quizá lo que está cosechando aquí Jacob con esta inseguridad, o al menos así me habla a mí esta escritura, también podéis darle o podéis tener otras interpretaciones, pero a mí precisamente eso me habla de aquello de cree el ladrón que todos son de su condición, ¿no? Él había sembrado, mejor dicho, una vida llena de trampas y de tretas y de astucias, y eso le hace estar inseguro, porque igual que él se la ha jugado a otros, piensa que ahora la situación se puede volver en su contra, y eso le genera inseguridad, angustia. de que en cualquier momento sobre él puede caer, o sobre él pueden caer aquellos que han sido burlados, ¿no? ¿Quién no se ha saltado un semáforo? Ahora, yo, pecador. Y luego al rato ha visto un coche de policía y parece que sientes como un... A ver si me dicen, tú, que te he visto. Normalmente nos saltamos los que van a quitar, los que no tienen utilidad. Uno que hay allí en medio de la nada. Pues es lo que ocurre aquí. Jacob teme la reacción, lógicamente. No puede... La lógica, la razón genera también eso, ¿no? En este caso, pues que Jacob tenga miedo de ese hermano y de esos 400 hombres después de lo que ha pasado. Empieza a mandar regalos, pero además de esos regalos también ora et labora, ¿no? Manda regalos, pero... a partir del versículo 9 y 10... Dice, bueno, si Esaú ataca a un grupo, el otro podrá escapar. Todavía tiene ahí medio, pues oye, que las posesiones no se vean diezmadas. Y el versículo 10 es clave, bueno, a partir del 10, puesto que levanta una oración a Dios y él invoca las promesas de Dios sobre la vida de Abraham, sobre la vida de Isaac y sobre su propia vida, ¿no? Tengo la traducción hoy de la palabra. Ha sido una cosa ahí un poco de capricho traerla, pero bueno, da igual, tenéis Reina Valera y se sigue igualmente. Dice, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, Señor, que me dijiste, regresa a tu tierra natal donde están tus parientes, que yo te haré prosperar. Fijaos qué declaración en el versículo 11, yo no merezco el amor y la fidelidad que has tenido con este siervo tuyo. ¿Cuántos podemos hacer hoy en esta mañana ese dicho de Jacob nuestro, ¿verdad? Yo no merezco el amor y la fidelidad que has tenido con este siervo tuyo. Cuando crucé este río Jordán no tenía más que mi bastón, pero ahora puedo formar dos campamentos. Dios le ha prosperado, Dios ha cumplido su parte con Jacob, con Isaac, con Abraham. Por favor, líbrame del poder amenazante de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga y mate a mujeres y niños. Has sido tú quien me dijiste que me harías prosperar y que mi descendencia sería tan numerosa como la arena de la playa, que es incontable. Aquella noche durmió allí y de lo que traía consigo escogió los regalos, ¿no? Allí, y les va diciendo a los criados a partir de ahí, id delante de mí y dejad alguna distancia entre rebaño y rebaño. Y le va dando instrucciones para que, si Esaú pregunta, pues diga, es un regalo que tu siervo Jacob, estoy en el 19, envía a mi señor Esaú. Él mismo viene detrás de nosotros, o sea que... Parece que quiere aplacar la posible, más que posible, ira de Esaú y a la vez también presentarse como alguien que ha sido prosperado y bendecido por Dios y que comparte esa bendición también con su hermano. Parte de lo que le arrebató, al arrebatarle la primogenitura, al arrebatarle la bendición, ahora se lo quiere devolver en forma de regalos. Envía los regalos, versículo 22, delante de él, mientras él se quedó a pasar la noche en el campamento. En el versículo 2 del capítulo había especificado Jacob diciendo aquel lugar, este es un lugar donde Dios acampa. De alguna manera había una percepción en lo espiritual de Jacob de que ese lugar era un lugar donde Dios está, ¿no? Porque había visto unos ángeles allí. Y aquí llega el momento transformador, no es un momento, precisamente no son 5 minutos, no es un minuto, es una noche donde Jacob se queda solo. Dicen que Napoleón pasó una noche en la Gran Pirámide de Keops. No sé si es veraz la historia, pero no sé lo que debió experimentar. Pero el caso es que esto de quedarse solo ya y en una situación como esta, pues a mí me genera inquietud y a la vez, sin embargo, esa inquietud es una... Es una puerta abierta para poder dejar que el trato de Dios se lleve a cabo, la obra de Dios se lleve a cabo, el proceso que el Señor está haciendo en la vida de Jacob siga de una manera sobrenatural. Y es cierto que es significativo quedarse solo donde no pueden oírse otras voces, donde no hay consejeros que digan qué hay que hacer, donde solamente está la voz de uno mismo. Y en este caso, la voz y ahora veremos la presencia del Señor. Los grandes momentos de nuestra vida cristiana se forjan en la intimidad con Dios. En esos momentos de soledad natural, no estamos con otras personas, pero compañía de la presencia del Señor. Allí es donde Dios trata con nosotros, donde Dios nos habla. Dios nos habla también a lo largo de muchas circunstancias, utilizando muchas cosas, pero en esos momentos de silencio, de paz, de oración, allí Dios trata con nosotros y nos habla, como va a hablar con Jacob. Y dice ahora sí el versículo 23, aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus dos mujeres junto con sus dos criadas y sus 11 hijos y los hizo cruzar el vado del río Yabok, o Jabok, ¿no? Como lo tenéis ahí. Los hizo pasar al otro lado del río llevando consigo todo lo que tenía y se quedó Jacob solo. Entonces, dice aquí, un desconocido luchó con él hasta despuntar el alba. Viendo el desconocido que no podía vencer a Jacob, lo golpeó en la coyuntura de la cadera. Y esta parte quedó dislocada mientras luchaban. Y el desconocido le dijo, suéltame, que ya despunta el alba. Y Jacob respondió, no te soltaré hasta que me bendigas. El desconocido le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió, Jacob. Entonces el desconocido, aquí traduce el desconocido todo el rato, ¿cómo traduce ahí Reina Valera? Para el varón, ¿no? El varón. Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido. Jacob, a su vez, le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Pero el desconocido contestó, ¿por qué quieres saber mi nombre? Y allí mismo lo bendijo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel o Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sigo vivo. Salía ya el sol cuando Jacob atravesaba Peniel y caminaba cojeando de la cadera. Y luego ese dato ahí, National Geographic. Por eso los israelitas no comen hasta el presente el tendón que está en la articulación de la cadera. Pues Jacob fue herido en dicho tendón. Lo primero de que nos llama la atención es lo que ya he mencionado, que él se queda solo, que los momentos, esos momentos son cruciales en la vida cristiana. Yo pienso que sí, los momentos de intimidad con el Señor. Aparece ese varón, ese desconocido, ciertamente de una presencia imponente y que además, sin que parece que medie palabra, o por lo menos el relato bíblico directamente va al grano, luchó con él. Pues una cosa también impactante. Y dice que luchó con él hasta despuntar el alba. Esto también es un poco metafórico. Esto sucede durante la noche, tiempo de oscuridad, hasta el momento en el que viene la luz del día. De alguna manera está hablando también, como digo, simbólicamente del proceso que está experimentando Jacob desde todas aquellas áreas que hay en su corazón todavía y que están entenebrecidas, a las que él no ha dado todavía el control al Señor, las cuales simboliza la noche, la oscuridad, hasta el momento en el que la luz en este caso del Señor, Dios es un Dios de luz, Dios es la luz del mundo, ¿no? Van a sacar a la luz quién es Jacob, cómo es la esencia de Jacob, y nos vamos a sorprender porque resulta que este ser, perdón, o esta persona, parece que ser suena un poco despectivo, esta persona, Jacob, que hemos hablado de él y hemos dicho, pero semejante tipo, ¿verdad? Que Dios se fije en él. Y realmente aquí se nos muestra de una manera clara como todos y cada uno de nosotros. Yo puedo sentirme identificado absolutamente con Jacob y resulta que este ser, esta persona, perdón, que había resultado tan tramposo, aún así no, había retenido el nombre del Señor, había buscado la bendición de Dios, ya tenía una bendición material, bienes, ganado, dos campamentos, y sin embargo lucha y sigue luchando en esta noche con este varón y lucha por la bendición, por obtener una bendición. ¿Qué bendición más allá de la que ya tiene, puede obtener? Bueno, la bendición de ser cambiado, de ser transformado. Desde luego no es algo, como digo, no es un ratito, como he dicho yo antes, es algo que fue prolongado, dificultoso, toda la noche. Tenía un vídeo que se me ha olvidado, me lo he dejado en... Me lo mandé por mail y claro, necesito un pendrive aquí, no me vale el email. Pero bueno, lo ponéis en YouTube y sale, ¿no? Ponéis Jacob Peniel y sale la peliculita de Marras, entonces así en latino, además, hay que queda más impactante. No, no hablan apenas, no hablan. Sale ahí el varón luminoso que además levita, ¿no? Y entonces le va pegando empujones y le tira al suelo a cámara lenta como 30 veces hasta que ya le coge ahí de la cadera y le troncha ahí un poco, ¿no? Pero está curiosa la manera o la interpretación que el director de cine ha hecho. Bueno, lo podéis ver. Es la primera o la segunda referencia que sale en internet, ¿no? Si ponéis eso. Pero algo dificultoso, algo prolongado. Y lo significativo, lo misterioso, lo extraño de este... Bueno, extraño son muchas cosas. Eso de que viene un varón y lucha con él, un desconocido, pero que él lucha por la bendición de ese desconocido. De alguna manera él ya había declarado cuando ve a los ángeles, esto es un lugar donde Dios acampa, aquí hay algo especial. Aquí parece que la presencia de Dios está de una manera más intensa y él entiende que ese varón es alguien importante, desde luego. No vamos a desvelar, ¿no?, si es Dios o no es Dios, pero lo más extraño es esto de que el varón, el desconocido, viendo que no podía vencer a Jacob. Esto sí que es extraño para nosotros que estamos al otro lado de la historia, ¿no? Que estamos aquí examinándolo y diciendo, resulta que era Dios mismo luchando con Jacob. ¿Y cómo que Dios no puede vencer a Jacob? Sabemos que sí. En un sentido físico, pues Dios habría aniquilado, ¿no?, a Jacob en nanosegundos. Pero no se trata de esa derrota física, sino que hay una actitud en Jacob persistente, ¿verdad?, insistente en conseguir la bendición de ese varón, de tal manera que el varón, el propio Dios, en forma de ese varón que lucha, ve que no va a poder doblegar esa actitud, por más que luche, por más que esa actitud va a permanecer ahí. Jacob parece dispuesto incluso a entregar la vida por esa bendición, porque continúa luchando y no tampoco puede vencer al varón, ¿no? El varón tampoco se deja derrotar, ¿no? Así que los seres humanos, curiosamente, los cristianos, vamos a decir, para ser más específicos, podemos vencer a Dios. Esto es una cosa que suena extrañísima, vencer al Señor, pero el propio varón tiene que tocar, claro, no va a matar a Jacob, se trata de transformar. Dios nos quiere aquí para utilizarnos, para glorificarse con nuestras vidas, si no ya nos llevaría a los cielos a todos, ¿no? Y ya está, pero él quiere valerse de Jacob y del ejemplo de Jacob, entre otras cosas, para que esta mañana estemos hablando aquí de él y también aprendiendo de esta historia, pero en aquel momento para utilizarle también. Entonces le golpea en la cadera y le deja cojo, ¿no? Después hablamos un poco más de esto de vencer, pero es que no me quiero hacer spoiler a mí mismo porque es el centro un poco de lo que quiero decir. No quiero, ¿vale? Pero vamos a hablar de lo de la cadera. La cadera, sí, bueno, me diréis, hombre, de las piernas cualquier punto también, pues es importante, ¿no? Si se nos parte un tobillo, Esther, ¿qué vamos a decir, no? Las rodillas y todo. Pero la cadera... sino que se lo pregunten al rey Juan Carlos también, emérito, y a muchos otros. Es un hueso con sus tendones ahí que nos habla de mantener la verticalidad, de la estabilidad, de poder permanecer erguidos, como otros tantos huesos y tejidos, ¿no? Pero en este caso, para mí esta herida que hace... Este varón desconocido que nosotros entendemos como el Señor, nos habla de que nuestra estabilidad, nuestra verticalidad, ya nunca más debe depender de nosotros mismos, sino de la dependencia que tengamos del Señor. Él es quien nos levanta, Él es quien nos hace caminar firmes. No nuestros propios argumentos, no nuestros propios razonamientos, no nuestra manera de entender las cosas. Eso queda claro que a partir de ahí ya no sirve para nada. Esa acogida ejemplifica que verdaderamente dependemos de Dios para permanecer en pie. Ahora lo que cuenta es Dios sosteniendo nuestra vida, no es nuestro propio fundamento, nuestra propia opinión, nuestros razonamientos. Luego el pueblo judío pues le da una solemnidad a esto, ¿no? Y además añade lo de no comer ese tendón, ¿no? De los animales y tal. Y además se produce otro de los momentos significativos, el momento que parece sacado un poco de La venganza de Don Mendo, cuando Don Mendo y Don Pero se encuentran y se quieren enfrentar en el Torreón. Si no habéis leído la obra o visto, pues empiezan a una especie de pique de a ver tú quién eres y tú quién eres, ¿no? Y aquí pues algo parecido, ¿no? ¿Cómo te llamas? Y no, ¿y tú cómo te llamas? Yo no te lo digo. Pero Jacob sí contesta, ¿no? Yo me llamo Jacob. Y ya habíamos dicho que era también, o que se parecía a la palabra, ¿no? Para él hace trampa, ¿no? Y entonces el varón le cambia el nombre, Israel. Porque has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido. Le dice Israel, el hombre, en una de sus traducciones, el hombre que ha visto a Dios. Y al igual que todos sabemos que podemos sentirnos, o que podemos sentir utilizar la comparación del pueblo de Israel con nuestra propia vida. Pueblo de Israel, su peregrinaje por el desierto, con la época de Moisés, sus errores detrás de la idolatría, de los Baales, tantas meteduras de pata, como igual de los apóstoles. Algún día Pedro nos va a dar a nosotros una colleja diciendo, vale ya de hablar mal de mí, ¿no? O Jacob, o alguno de estos, ¿no? Todos sabemos, ¿no? La enseñanza. Y es que yo creo que todos, de alguna manera o de otra, podemos sentirnos identificados, como decía antes, con Jacob. Todos hemos sido Jacobs de una manera o de otra. No digo que sea en trampas, a lo mejor ha sido en otras cosas, pero todos hemos sido Jacobs. Pero Dios a nosotros, a los que estamos aquí, nos ha llamado a ser israeles, es decir, los que hemos visto a Dios. Hemos tenido un encuentro con el Señor, hemos aceptado que Él es Señor y Salvador del mundo, que ha mandado el plan de salvación, ha mandado a su Hijo para morir, para resucitar por los pecados de todos. Y ya no somos quienes éramos, eso cantamos, ¿no? Ya no soy el mismo, jamás podré serlo ya. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y seamos transformados de gloria en gloria. De alguna manera este cambio de nombre, como ya hemos dicho tantas veces, supone un cambio de identidad. Tú ya no vas a ser más el tramposo, tú vas a ser el que ha visto a Dios, el que ha luchado con Dios y con los hombres también. Porque ha sido persistente. Jacob tenía una actitud también persistente, si no, lo habíamos visto ya con Labán, por ejemplo, ¿no? Todos hemos tenido ese encuentro, hemos visto de una manera o de otra a Dios, cada uno que recuerde, ¿no? Y debemos tener eso presente. Somos Israel nosotros también en ese sentido. Estamos llamados a esa nueva identidad, a esa nueva vida en Cristo Jesús, donde ya no somos nosotros, ya no vivo yo, decía Pablo. Más vive Cristo en mí. Se trata de reflejar el carácter de Jesús, el carácter de Dios para con la humanidad. Eso también nos habla de que las cosas no son, como decía antes con lo de la cadera, las cosas no son como nosotros las vemos, son como Dios las ve. Y Dios se encarga aquí de comunicárselo a Jacob, se encarga de decirle, tú ya no eres el tramposo, olvídate de eso. Tú eres Israel. Y a nosotros también nos dice, esto no es como tú te ves, ¿no? ¿Cuántas veces no decimos esas frases, ¿no? Pues yo soy así, o yo soy de tal o cual manera, o yo tengo esta característica que forma parte de mí. Sin embargo, Dios nos ve de otra forma. Dios habla a los gedeones como varones esforzados y valientes, a los tipos que se esconden detrás de la paja y del heno. Eso es lo que Dios nos dice a nosotros, lo mismo que le dice a Jacob. Tú ya no eres como tú piensas que eres. Tú eres como yo te he diseñado, como yo te he hecho. Amén. Y luego viene el hecho de que Dios no revela su nombre, ¿no? Dice, ¿cuál es tu nombre? Y el desconocido le contesta, ¿por qué quieres saber mi nombre? Parece que Dios se hace el interesante aquí, pero lo que fijaos que un versículo más allá, un poquito más allá, dice Jacob, dice, he visto a Dios cara a cara y sigo vivo. Luego Jacob sí sabía, o tuvo la revelación de, quería como asegurarlo de una forma, pues, digamos, presente y rápida, ¿no? Pero Dios le permite que tenga esa revelación él mismo. ¿Qué estás viviendo? ¿Estás aquí luchando con alguien? Una experiencia sobrenatural donde las haya. Y ¿quién está aquí? ¿Por qué me preguntas? ¿No? Sale esa naturaleza medio gallega que tiene el Señor a veces de responder con preguntas. Y le permite al propio Jacob que él sea el que tenga la revelación de que ha estado luchando con el mismo Dios. Entonces, él también, en esa política, vamos a decir, en esa, no es política, en ese método, ¿no?, de ir cambiando los nombres de los lugares, dándoles un significado nuevo, igual que ha cambiado él de nombre, él también rebautiza ese lugar como Penuel o Peniel, que significa el rostro, la cara de Dios, el rostro de Dios. Dice, he visto a Dios cara a cara y sigo vivo. Sería esa segunda parte, ¿no?, de la escalera hacia el cielo, ¿no?, de eso que... O sea, Jacob había tenido ya dos encuentros con Dios de una manera especial. Dios se revela en un lugar y Jacob no, aparentemente no lo sabía, pero luego se da cuenta, ¿no? Bonito lugar para ponerle a un negocio, ¿no? Peniel. Y luego está, ahora sí voy al grano, lo de luchar y vencer, que es donde ha quedado el tema. Luchar con Dios y vencer con Dios. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se puede luchar contra el Señor? Bueno, luchar contra Dios lo puedo entender, ¿no? Se puede luchar en contra de Dios, pero a saco, ¿no?, como diríamos, tirando para el otro lado, para las tinieblas. Ahí puedes luchar contra Dios todo lo que quieras. Pero ¿cómo se puede luchar en esta manera y vencer? ¿De qué modo puedo luchar contra Él? ¿Y hay motivos que justifiquen ese enfrentamiento, esa lucha con el Creador? Y si la respuesta es sí, ¿cuáles son esos motivos? ¿Por qué estaba luchando aquí Jacob? Lo hemos dicho claramente, estaba luchando por la bendición, no te dejaré, no te soltaré hasta que me bendigas. Luego él entiende que esa persona es alguien y está teniendo la revelación de que es el propio Dios. ¿En qué ocasiones podemos entonces enfrentarnos a Dios? Desde luego, cuando hay la vida y el sufrimiento de otros en juego, y parece que Dios no actúa. Cuando tú oras y oras por alguien que está en un sufrimiento, hay una injusticia que se está dando y que uno lo ve claramente, ¿no? Y uno ora y ora. Es legítimo eso, orar y clamar, de alguna manera, diciéndole a Dios que actúe, que tenga misericordia, que con la vida de aquellos que lo están pasando mal o que simplemente lo están pasando mal, puntos suspensivos, porque tienen un corazón duro y entenebrecido. O sea, no tiene que ser una injusticia puntual, simplemente porque están dados la vuelta, están dándole la espalda a Dios. Es legítimo luchar contra Dios para decirle, Señor, ten misericordia de estos. Y Dios tiene misericordia y Dios es fiel, pero quiere ver también nuestro clamor, quiere ver cómo late también nuestro corazón como el suyo, cómo se duele nuestro corazón como el suyo cuando hay gente que no tiene a Dios en su vida. Eso puede ser un motivo. Poder recordarle a Dios las promesas. Poder traer a su mente, a la mente de Dios, el sacrificio de Jesús. Las propias declaraciones que Dios ha hecho. acerca del deseo que el mismo Dios tiene de que nadie se pierda. ¿Acaso tendrá Dios necesidad de que se lo recordemos? Pero Él quiere, a Él le place que su pueblo clame con la pasión de su corazón, no con la religiosidad. Muchas veces asistimos a ceremonias, asistimos, o las vemos por la tele, mejor dicho, donde vemos mucha religiosidad, mucha lectura del libro, pero poca pasión, poca misericordia real, ¿no? El caso es que cuando no doblegamos nuestra actitud de oración, de clamor, cuando vemos que el mundo le da la espalda, que hay una injusticia, que alguien está sufriendo y queremos interceder y oramos, estamos luchando contra Dios de una forma legítima. Dios ve una actitud en Jacob, me encanta esta palabra, irredenta, que no se rinde, que sigue, invencible. Esa actitud de Jacob de seguir y no te voy a soltar. Probablemente hubiera perdido la vida, ¿no? De seguir luchando y es cuando tiene que adoptar la solución de la cadera el propio Dios. En este caso no es, aunque sí que ha habido en la oración uno de esos motivos, por cierto, porque en la oración anterior, antes de que llegara el varón y la lucha, Jacob había dicho, hombre, temo que Esaú coja y empiece a matar a las mujeres, a los niños. Bueno, también hay un clamor ahí por toda esa gente, ¿no? Pero es un clamor, hemos dicho desde el principio, en este caso, por la bendición. Y es legítimo también luchar contra Dios, recordarle las promesas a Dios, recordarle su palabra, su propia palabra. Y ya sabemos que no tiene necesidad, pero Él quiere ver la actitud de nuestro corazón. Y si somos también conscientes de qué es lo que se nos ha dado, qué condición tenemos como hijos de Dios. Y no es por nuestros méritos, es por su misericordia, es por su gracia, palabra también para enmarcar por todos los lados, ¿no? Jacob se ha cansado de huir, se ha cansado de engañar, ha visto la prosperidad que Dios le ha concedido en lo material y en este caso ya quiere despojarse. En esta lucha manifiesta de alguna forma, o así lo veo, despojarse de todo lo que no viene del Señor. Él desnuda su alma en esa forma, luchar por la bendición. Jacob tiene una crisis ahí, pero una crisis buena, una crisis que da lugar a una transformación, a una bendición de Dios. Es legítimo, por lo tanto, esa lucha es legítima y trae buen fruto. ¿Qué hay en nuestra vida, en nuestro entorno, cabría preguntarse, que es digno de que luchemos en esta manera contra Dios? ¿Por qué cosa podemos clamar? ¿Qué bendición está faltando? ¿O qué cosa parece que Dios no actúa, no se mueve su brazo? Es legítimo seguir clamando. Que sea Dios el que diga, tengo que romperte la cadera porque no puedo ya seguir escuchándote. O tengo que efectivamente actuar, no sé. Pero que en nosotros haya esa actitud irredenta, indómita, ¿no? Que no se deja domar, que no se deja vencer. Esto es muy bonito de decir, ¿no? Pero luego hay que estar en esas situaciones y verdaderamente tener esa actitud. Pero después de este pasaje, y con esto vamos a terminar, llega el capítulo 33 y llega el reencuentro. Aquí hay dos situaciones que hemos visto. Una, el temor de Jacob por el reencuentro con Esaú, y luego la lucha, está relacionada la lucha con el ángel en Peniel. Después de 20 años de no ver a Esaú, ¿cuáles podían ser los sentimientos que Esaú albergaba hacia Jacob? Aquí esta palabra nos enseña una cosa también, o a mí me habla en una forma extrañísima, pero que muchas veces me ha tocado el corazón y yo creo que es algo del Señor. Lo digo con temor y temblor. Los sentimientos que experimentó Jacob son evidentes. Inseguridad, angustia, miedo. Si leemos el capítulo 33, Vemos esas reacciones en Jacob, cómo él dispone el campamento, la entrega de los regalos. Esaú, que había sido engañado en dos ocasiones bastante graves, se había aprovechado Jacob de él y le había manipulado en beneficio propio. Sería normal, por lo tanto. Y recordad que Esaú representaba ese hombre cortoplacista, ¿no? De corto plazo, de materialista. Dame el plato de lentejas y déjate de primogenituras, ¿no? Algo que no nos enseña algo bueno a nosotros. Representa a ese hombre carnal, ¿no? El que dice, no, yo no quiero ahora lo espiritual, lo que quiero es, estoy aquí y si no me voy a morir, si no me das... También un poco andaluz, ahí un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, estaría el hombre agotado después de cazar. Sería, por tanto, normal, volviendo a retomar, que él guardase un resentimiento, ¿no? Un rencor, está más que claro. Él estaría deseando, en nuestra lógica, Esaú estaría deseando venganza, cobrarse esa venganza de muchas maneras. La más rápida sería arrebatarle la vida a Jacob, pero también podía haber hecho eso que temía Jacob, matar a las mujeres, al ganado, dejarle desposeído de todas las bendiciones materiales que Dios le había dado. No olvidemos además en qué tiempos estamos viviendo, los tiempos antiguotestamentarios. Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Ley del talión. Eso sería algo casi normal y esperado. Sin embargo, Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello lo abrazó y rompieron juntos a llorar. Es una escena que conmueve solo leerla, ¿eh? Después Esaú alzó la mirada y fijándose en las mujeres y los niños preguntó, ¿y estos quiénes son? Y Jacob respondió, son los hijos que Dios ha concedido a tu siervo. Entonces las criadas y sus hijos se acercaron y se inclinaron. Luego Lea y sus hijos hicieron lo mismo y por último también se inclinaron Raquel y José. Y preguntó Esaú, fíjate, ¿qué pretendías con todos esos rebaños que me he venido encontrando? Y Jacob le se sincera, ¿no? Lograr que mi señor me recibiese amistosamente. Y Esaú le dice, yo tengo bastante, hermano mío, quédate con lo tuyo. Bueno, y luego le insiste y que si me has perdonado, acepta este regalo. Al final, tanto le insiste que Esaú dice, bueno, vale, acepto el regalo. Esaú nos sorprende con el perdón, con la reconciliación. Qué grande, ¿no? Esaú nos enseña cosas también buenas. Una respuesta inesperada. Ahora viene la pregunta que escuece. ¿Habría sido yo capaz de semejante respuesta? ¿Habría sido capaz de pasar por alto esas ofensas cometidas? ¿El robo de la primogenitura? ¿La propia bendición del padre? Es difícil saberlo, pero lo normal, en mi caso, a vosotros no os pasa, pero es que hubiera salido aflorado la sangre siciliana que debo tener en algún lugar de mis ancestros y hubiera habido esa vendetta al más puro estilo de la familia Corleone, ¿no? Allí no hubiera quedado ni el apuntador. Sobre el papel todos somos santos, pero hay oportunidades para demostrarlo. Esaú tuvo aquí su oportunidad y nos demuestra además que encontramos a veces respuestas inesperadas en personas inesperadas. Y este brochecito que todavía escuece un poco más, que aquellos que nos consideramos seguidores y proclamadores de Jesús y de su palabra, no siempre tenemos la capacidad o la voluntad de generar aquellas respuestas que serían de esperar en nosotros. A veces podemos... habría que cortarlo, pero de la grabación, pero a veces podemos aprender de los no cristianos, hermanos. Esto es algo tan real, igual que uno aprende de no sé, cuando veis los documentales de los animalitos, no aprendéis de la hormiguita, no aprendéis, la Biblia ejemplifica con los animales, pero mucho más con las personas que no conocen a Jesús, pero que tienen a veces principios del reino de Dios en sus vidas y actúan con humildad, actúan con mansedumbre, con perdón. Luego tienen en la esencia no conocen a Jesús, pero en muchas de sus maneras de actuar podemos aprender. Y en este caso, Esaú se corona con esta corona de perdón y de realmente de reconciliación, ¿no? Leía un libro hace tiempo, hace años, que me recordó al leer este pasaje. se llama Tal como el jazz. Y bueno, narra las experiencias de un cristiano no muy al uso de los cristianos evangélicos, el típico joven que se sale un poco de los cánones, desde luego, pentecostales, porque le gusta hurgar a ver qué pasa. Y bueno, hay dos cosas que me quedaron grabadas de ese libro. Una que no tiene nada que ver con esto, pero la cuento brevemente, que él, siendo universitario, montó una especie de kiosquillo en la facultad donde él estudiaba, donde él y el grupo de cristianos que había en aquella facultad pedían perdón a la gente por lo mal que lo había hecho el cristianismo y generaron una especie de altar del perdón allí, una cosa que al principio pues, la gente, imagino, que pasaba de largo y que poco a poco, pues oye, de repente aquello se transformó en un lugar para pedirse perdón por cosas y podemos hacer ese tipo de extrañezas y de rarezas porque resulta que de aquello salió bendición, ¿no? Ellos sembraron bendición a través de reconocer los errores que no eran quizá los suyos, los de otros y también incluso los suyos, ¿no? Reconociéndose como imperfectos, ¿no? Esto es bueno también, mostrarse al mundo no como el gran príncipe que llega, ¿no? Sino como verdaderamente personas que estamos siendo transformadas, siendo cambiadas, pero que todavía tenemos algunas cosas, bastantes en muchos casos, por lo menos en el mío, que son imperfectas y que están mejorando. Y la segunda cosa, que es la que tiene que ver con esto, es que este chico pasó, no me acuerdo por qué, pero acaba en un periplo por Estados Unidos, acaba cayendo cerca de una comunidad de hippies, que todavía permanecían pues, con su comuna, con su amor libre, con todas sus cosas, me imagino su consumo de drogas o lo que fuera, y él convive en un determinado momento, como si fuera ahí pues, un invitado más con los hippies, y entonces, claro, hace una declaración de esas totalmente lapidarias, después de la convivencia que tiene, dice, bueno, yo he visto verdaderamente un comportamiento a veces más cristiano en estos melenudos sucios y tal, porque él venía de la típica iglesia encorbatada, ¿no? Y tal. Entonces, él de alguna manera vio el amor en la mejor de sus manifestaciones, en la convivencia que aquella gente tenía, cómo se trataban los unos a los otros y dijo, pues esto, algo de esto debía haber en los apóstoles, en Jesús, allí. Obviamente no el lado de lo otro, ¿no? De lo que todos asociamos, ¿no? a cierta libertinaje, ¿no? o ciertas cosas quizá distorsionadas o malentendidas, pero de alguna manera él aprendió de gente que no era cristiana, ¿no? a tratar a otra gente y ciertas formas que él recordaba, ¿no? Y eso se me quedó también grabado de ese libro. Por lo demás, reconozco que lo he olvidado por completo, pero cuando un libro te siembra algo, pues también. Y de alguna manera Esaú también ejerce esa enseñanza, ¿no? También tengo en el trabajo compañeros de los que me fijo mucho, en los que me fijo mucho y que sé que también tienen sus momentos grises o sus áreas grises, pero que me enseñan cosas. ¿Y por qué no coger esas lecciones, ¿no? Son de Dios. Muy bien, aquí vamos a dejar aparcadito a Jacob. Algún día podemos retomar esos últimos años, todo el tema con José, ¿no? Pero ya enlaza más va a enlazar un poco más con la historia de José. Faltan algunos pasajes. Y espero que el Señor os haya bendecido, ¿no? Desde luego conmigo lo hace cada vez que leo, que recuerdo la historia de Jacob. Es la historia de todos. Igual que igual que Barrabás, ¿verdad? Si creo recordar, significa el hijo de su padre, ¿no? O algo así. Todos somos también, de alguna forma, Barrabás, aquel que fue dejado para que Cristo fuera crucificado. También nosotros podemos sentir esta identificación con haber sido Jacobs, que hemos sido transformados en Israeles. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, como siempre. No vuelve vacía nunca, siempre nos trae enseñanza. Y gracias por el ejemplo de estos siervos, como siempre te decimos, de estas personas que con sus imperfecciones tú elegiste para hacer tu obra, exactamente como lo haces hoy en día con nosotros. No llegamos a entender la misericordia, la fidelidad, la gracia de forma completa, pero sí que nos sentimos aceptados por ti y sentimos que tú quieres hacer tu obra a través de nosotros. Gracias, mil gracias por eso, porque es simplemente una muestra de lo inmenso que es tu amor y tu misericordia. Gracias por el ejemplo de Jacob. Ayúdanos, Señor, a ser Jacobs en el sentido de luchar por la bendición, a entender que la identidad nos la das tú, no nos la dan las circunstancias, no nos la da lo que pensemos de nosotros mismos. Señor, tú eres quien dice quiénes somos en ti. Ayúdanos a tener una identidad firme en ti, que no nos haga dudar, que no nos haga tambalearnos en el momento de la crisis, Señor. Ayúdanos a ser fuertes en ti, a luchar por esas bendiciones, a traer a la memoria las promesas que tú nos has hecho y de una manera también clara poder recordarte a ti, aunque tú no necesites de ello, pero poder enunciar en voz alta esas promesas y poder arrebatarlas, Señor. Todo lo que tú has dicho, pensamientos de bien y no de mal, tienes para aquellos que te siguen, Señor. Gracias por esta congregación una vez más. Haznos ser transformados, haznos vivir el Evangelio de una manera como tú quieres que lo vivamos. Vivir esta vida como tú quieres que la vivamos. Con nuestras rarezas, con nuestras cosas, Señor. Ojalá podamos ir entregándote todo eso de una manera definitiva y seamos transformados al 100%. Pero en tanto que caminamos en este proceso de santificación, que tú sigas obrando a través de la Iglesia Templo de Dios, a través de cada uno de sus miembros, para traer gloria a tu nombre, para que las almas que nos rodean te conozcan a ti. Gracias, Señor. Amén. Amén. El Señor os bendiga.